con nosotros Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servitur. Hace una semana, más o menos el 24 de noviembre, tuvo su reunión de consejo y evidentemente quedó ratificado como presidente de la Concanaco Servitur por casi mayoría, ¿no? Es mayoría de votos. ¿Cómo estás, Octavio? Bienvenido a Enfoque para poner las cosas en claro.
Muy bien, Alicia, muy contento. Fíjate, sí, y ayer exactamente ya se ratificó mi candidatura por unanimidad. Entonces logramos 64 de 66 apoyos, que son el total de consejeros nacionales. Y bueno, pues ya vamos como candidato único de unidad para seguir representando un año más. La verdad es que fue a petición de mis consejeros y consejeras y muy contento para este año que viene con muchos retos.
¿Quedaste como candidato único? ¿Cuándo te ratifican?
Hay un proceso de registro en el cual nada más se tienen que presentar los apoyos de los consejeros. El proceso de registro ya se cerró. Al momento de cerrarse el proceso de registro con los 64 apoyos de 66 posibles, entro ya como candidato de unidad y ya lo que viene nada más es el proceso de asamblea, de acuerdo con lo que establece la ley, pero ya voy como candidato de unidad.
Ahora, como presidente electo y como presidente que eres, ayer la Concanaco envió una misiva al Consejo Coordinador Empresarial, algo de tipo institucional, ratificando que se mantienen o se abstienen de seguir participando en los términos de alguna decisión tomada en marzo pasado o en abril pasado en el seno del Consejo, hasta en tanto no se apliquen temas de cumplimiento que estás demandando. Eso quiere decir que supongo que no van a participar en la reunión de la próxima semana, donde podría haber votación o habrá la votación para ratificar la elección de José Medina Mora al frente del organismo. ¿Qué es lo que está pasando, Octavio?
Mira, nosotros, acuérdate que establecimos suspensión de la actividad y la relación con el Consejo Coordinador Empresarial hasta que no se llevara a cabo la renovación de directiva. Recordarás porque solicitábamos que se renovara la directiva desde abril. Uh-huh. Esto fue el 8 de abril. Ayer exactamente tuvimos otra vez sesión de consejo. En el Consejo Nacional, los consejeros y las consejeras pidieron, ¿no?, una aclaración al CCE respecto a por tres razones en particular. Primero, porque es importante que cualquier organización en la que participa nuestra confederación tenga esquemas de debida diligencia, cuente con controles internos, tenga conceptos como manejo de conflictos de interés, es decir, que tenga un gobierno corporativo sólido, y sobre todo por la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros afiliados y como participantes de organizaciones en las cuales estamos como socios o asociados. Esto con la intención de evitar riesgos legales y sobre todo reputacionales que salpiquen a todo nuestro ecosistema, ¿no? Ahí me parece que el contar con reglas claras hacia el frente es importante. Y esto deriva, no queremos prejuzgar a nadie, ¿no? Pero obviamente pues estamos pidiendo una aclaración pública y verificable de ciertos vínculos que se establecieron, ¿no?, o que podían establecerse. Entonces ahí lo que estamos buscando y lo que solicita el Consejo Nacional, porque es un documento que pide el Consejo Nacional se presente al CCE, pues es que nos demuestren que tienen protocolos aplicados, que hay un plan de mitigación, ¿no? Y hasta entonces, hasta en el momento que no se demuestre una situación de este tipo, que se cuenta con un sistema de gestión de cumplimiento robusto, ¿no?, con todas las implicaciones, código de ética, vamos a tener en pausa nuestra relación institucional con el CCE. Entonces, efectivamente, no vamos a participar en la siguiente sesión y pues vamos a esperar a que se demuestre, ¿no?, que sí tienen todos estos protocolos pues para proteger a sus integrantes, a sus socios, a nuestros afiliados y que obviamente, bueno, pues se encuentran totalmente comprometidos con temas de integridad, de ética, de debido cumplimiento.
Es una posición muy clara la que han ido manifestando, la que tú has hecho pública, pues eres su vocero también. Hay un tema adicional que quiero conversar contigo. Ustedes han ido avanzando o señalando de manera progresiva algunos temas que les preocupaban en torno a la negociación salarial y también en torno a la semana, a las leyes relacionadas o las reformas relacionadas con la reducción de la jornada de 40 horas, de 48 a 40 horas. Hoy hay cambios. ¿Qué opinión tienes de esos cambios?
Tenemos pleno conocimiento que la única organización que se opuso a la reducción de jornada laboral fue la nuestra. Esto nos llevó a que de manera respetuosa tuviéramos mesas técnicas con el gobierno federal y también con los representantes de los trabajadores. De esas mesas técnicas surgen pues mejoras, surgen medidas en las cuales se reconocen distintos conceptos que tienen un alivio directo en la operación y productividad de nuestros afiliados, principalmente de los negocios familiares. Eso se lleva no nada más al concepto de la reforma constitucional, sino al marco jurídico secundario, y bueno, sobre esa base y sobre ese entendimiento se da un respaldo por parte de la organización a la reducción de jornada laboral. Hay un solo tema que queda pendiente, que está en el proceso, por supuesto, y que estamos confiados de que puede llegar a avanzar. Uno solo de los temas, que era el que, de acuerdo con el tamaño de la empresa, se estableciera una especie de subsidio arriba de la hora 41 y hasta las 56, con la intención de que, bueno, compartiéramos, ¿no?, la inversión, tanto el gobierno como nosotros como sector productivo, principalmente los negocios familiares, y bueno, lo que se resume en que esas horas extras pues no estén sujetos al pago de ningún aprovechamiento, impuesto o contribución, así como que también se haga deducible la nómina en su totalidad con algunos otros conceptos. Entonces estamos en ese proceso. Eso nos permitirá tener flujo para contratar mayor personal, pero por lo pronto hay algunas condiciones dentro de la propia reforma, incluso en la Ley Federal del Trabajo, que bueno, que son importantes, que son aclaraciones y que seguramente van a generar mayor productividad.
Hoy llegaron ya las propuestas al Congreso.
Hoy llegaron.
Decían que iba a ser para el mes próximo, pero finalmente lo más importante es respetar la gradualidad, 12 horas de reducción por año a partir del 2027. Ahora,
correcto,
lo que tú dices es fundamental. Ayer el INEGI daba cuenta de que la economía informal creció 1.8% en el primer semestre del año, y pues unas semanas antes nos había señalado que la economía formal apenas se expandió, más bien decreció 0.3% en el tercer trimestre. Acumulado en el año era un crecimiento tan magro que era como del 0.6, y es algo que te muestra el tamaño, la vibrantez de la economía informal. O sea, cuesta mucho a los patrones, a las empresas y a los empleados estar en la economía formal por el costo de la regulación, el costo de la seguridad social, el costo de los impuestos.
Sí, es caro. O sea, estar en la formalidad es caro, y por eso también estamos impulsando una política nacional para los negocios familiares, y dentro de la propia política pues
se va a buscar que se ajusten. Pero todos los negocios son medio familiares, ¿no?
Sí, pues mira, lo que pasa es que si el 99% de las unidades económicas en nuestro país podemos considerar las MIPYMES, no, más o menos el 95% son las pymes, las micros y pequeñas, ¿no? Y las medianas son 4% y el resto son las grandes empresas.
Sí, aquí el INEGI que 1 millón de personas son personas únicas trabajando, ¿no? Y ya las consideras empresario.
Claro, por supuesto, no el autoempleo. Ahora, el punto es hacer sencillo la forma en la que se pueda, principalmente tributar, ¿no? Porque no nada más es el tema del impuesto que estás cubriendo, sino las dificultades que tienes para llevar a cabo. Segundo, también abordar temas vinculados con la subregulación. Recuerda que la informalidad no nada más la laboral, la de economía laboral informal, que no tiene prestaciones, sino también los negocios que están en informalidad están en una trampa. Y es un síntoma, bueno, que se adolece, derivado, por supuesto, de que es difícil ser formal, es caro ser formal, ¿no? El costo que implica mantenerte dentro de la formalidad, pues también te hace que seas menos productivo. Y obviamente muchos de estos negocios, que son los que abren todos los días, los que levantan la cortina, pues tienen escasamente de 1 a 3 personas o 9 a 10 personas, y son personas que están más enfocadas en poder generar los ingresos para sostener la raya de cada semana o para pagar sus servicios. Entonces se tiene que buscar un esquema de fácil tributación, y por supuesto un esquema en el cual la sobreregulación se disminuya de manera sustancial. Cuando hicimos nosotros una encuesta, fíjate, Alicia, de cuáles son las dificultades que principalmente tienen los negocios, y ya abordamos qué trámites son los que realmente les pegan más duro, pues identificamos que en todos los casos no nos pedían un estímulo fiscal ni nos pedían una compensación. Claro. Lo que pedían es que los dejaran producir, los dejaran trabajar y le hicieran fácil el trabajo. Uh-huh. Eso es lo que pretendían buscar, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, pues esa es la forma en la que hay que empezar.
Muchísimas gracias, Octavio de la Torre.
No, a ti, Alicia.
Muchas gracias por estar con nosotros, al presidente de la Concanaco Servitur, en Enfoque, para poner las cosas en claro.